Los Toros en Teiba FM. Escucha la Feria de Santiago en la 101.4 y 104.8 a las 3 desde Cafetería Picos de Europa con los mejores aficionados. Este año, los toros son los protagonistas de la Semana Grande de Santander en Teiba FM 101.4 y 104.8. No lo olvides, a las 3 de la tarde desde Cafetería Picos de Europa.
Tu suona un coppe il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più torero. Te si piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca vai a ballare, mescolando bolerio, cia-ciacchi e un brugliato nero. Questi basetta sudamericano, con un sigari a vane a gamba se le picche, torero, torero, olé.
Buenas tardes, bienvenidos a la cafetería Hotel Picos de Europa en la Plaza Pombo, donde hace unos instantes los que formamos esta tertulia hemos estado charlando plácidamente con Chuchi Bedoya, el propietario, hemos comido muy bien y ahora estamos en el hall del hotel realizando, iniciando la tertulia de taurina de esta Feria de Santiago en un día que hace fresquito, los que vienen fuera, venía Jorge Fajardo hace unos instantes que he estado charlando con él, hace fresquito. Tendré que llevarme una rebequita esta tarde, digo, no está de más. En estos momentos tenemos 24 grados, que es un lujo asiático, venir a los toros a Santander con 24 grados. Hoy tranquilidad, mañana también tranquilidad. El miércoles hablaremos de otra cosa, pero eso será el miércoles. De momento, hoy y mañana tranquilidad. Y vamos a comenzar con buenas noticias. Ayer estuvimos hablando con el mozo de espadas de Castaño, de Damián. Con Sergio, con su hermano Sergio. Sergio, ¿cómo está tu hermano? Pues mira, nos dijo, lo escuchasteis. Dice, mira, esta tarde, por ayer, va a apoyar ya su pie derecha, donde tienen su gemelo derecho la cornada, le vamos a poner unas muletas y vamos a ver cómo se encuentra él apoyando el pie. Les podemos garantizar y asegurar que son tantísimas las ganas y tanto ha dado vueltas el propio Damián Castaño en su presencia a Santander, palabras textuales. Lo que cuesta es entrar en una feria de estas características y que me quede yo a medias. Mañana estará en Santander haciendo el paseillo, con un fuerte ventaje y casi con la posibilidad de una infiltración. Pero estará en Santander. El niñuco, Marco Pérez, vendrá a reaparecer en Santander, reaparecerá en Huelva. Hay muchísimas probabilidades que reaparezca en Santander. Prueba de ello es que lleva ya unos días en el campo moviéndose y parece que favorablemente. Comenzamos el programa con dos buenas noticias y espero que nuestros contertulios no enturbien lo que ha sido un inicio feliz. Es curioso cómo esto funciona todo de lo que saben en Madrid de las saunas, que el final es feliz. No, aquí es el inicio feliz. El final, pues no sabemos. Espero que también sea. Para eso hoy nos acompañan nuestro querido Tomás Amparán. Muy buenas.
Muy buenos días, querido Claudio. Buenas tardes.
¿Cómo estás? La voz de los programas taurinos con esas noticias que siempre, cada semana, nos da el bueno de Tomás. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti por hacer un programa todas las semanas.
Bueno, y
gracias. Por lo que cuesta.
No. Y más cuesta tener fieles como Tomás.
Son muchos
como
años,
Javier.
Es un placer.
Ya, además de verdad. Bueno, nos vas a hablar ayer un poquito porque fuiste tú, Jorge, tú no. Hola, muy buenas, Jorge.
Muy buenas.
¿Qué tal el viaje de Madrid?
Pues bueno, un viaje muy tranquilo, muy plácido, muy relajado.
Bien.
Porque he tenido unas unas semanas a tope, con una gran presión. No, para, pero es que además hemos tenido un problema, no un problema, una virtud, ¿no? Porque habíamos llevado 9 años trabajando para sacar un reglamento de festejos populares en la Comunidad de Madrid. Ajá. Que la ley
de... ¿Que le habéis sacado como el de Andalucía?
No, yo creo que ha salido mejor. Hombre, los expertos míos, concretamente yo tengo 2 expertos. Yo
que
no
te
soy
he hecho muy, una pregunta.
Yo si no quieres, soy un experto.
Que te he hecho una pregunta. Que yo, cuando te
mejor,
llamo por,
mejor.
Que cuando te llamo por teléfono, no me oyes o haces que no me oyes. Pero ahora como me estás viendo, te estoy haciendo
bueno,
una pregunta.
Yo te digo que mejor, pero vamos, es que es un reglamento taurino el otro, y este es de festejo popular, ¿no? Porque la tradición es taurina, es el festejo popular en Madrid, tiene mucha... Sí. Tradición, igual que en la Comunidad Valenciana, Castilla y León.
Sí.
Y había un reglamento que sacó en el año 96, se modificó en la época de Ruiz Gallardón. Fue una época que salió, hubo 2 muertes en Fuenlabrada, Leganés y tal.
Ya.
Y entonces se hizo un reglamento pues muy estricto, muy rígido, poco flexible. Y bueno, pues a base,
bueno, después nos lo cuenta, que estamos
a base de la presión,
eso es.
Hemos llegado al final y ayer ya terminamos. En el ruedo de las ventas, una foto de familia, todas las peñas, asociaciones que hemos estado trabajando. 9 años para sacarlo. Y
9 años.
Hoy ya relajado.
Pues fíjate que le estaba yo a Juan Calahorra, le estaba diciendo este invierno, Juan, oye, vete a ver a la presidenta de la consejería, perdón, a la consejera de presidencia, a Isabel Urrutia, para ver si empezáis el mecanismo y tal. Y 9 años. Joder, Juan.
Más o menos 11, aquí.
Aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bendita la hora que te
no,
dije
es que aquí
que...
como hace más fresco, vamos más despacio.
Ya, más despacio, pero tenéis que empezar.
Sí, habrá que empezar. Pero después de la feria. Ahora en la feria
vamos a disfrutar la feria
como
es. Estar. Muy bien. Puri, ¿qué tal estamos?
Hola, bien.
Lo de que...
Perdona un poco, pero nosotros tenemos un reglamento aquí de festejos, populares, de cuando hubo, no sé cuándo sería, 2003, 2004, que hubo un percance grave en Ampuero, en los encierros, y ahí se sacó un reglamento,
ya,
tenemos
es que
uno.
Quería, Puri, gracias por refrescando la memoria, pero...
Que tengo poca.
No, hombre, si yo te agradezco, ves ese grado de Alzheimer que podemos tener algunos ya, que tenemos más edad que tú, pero la intención es mejorar ese reglamento con algunos matices. ¿Te parece bien?
Perfecto, todo lo que sea mejorar.
Es de lo que se trata. Estaba diciendo yo que últimamente, ¿por qué los veterinarios nunca llegabais a la comida? ¿Qué? ¿Se han dado cuenta en la plaza que venís antes a comer y entonces dicen al camión, ¡eh, para!
Debemos,
¿qué es lo que pasa?
Pues debemos de tener mala suerte porque hoy, bueno, ahora mismo vengo de allí, de la plaza.
Bien, ¿cuánto tardáis los veterinarios en echar a todos? Porque me han dicho que es la moda este año, echar a todos...
¿A nosotros? Nosotros no echamos a nadie.
No, Curí, vamos a llevarnos bien.
Nosotros...
Hemos empezado el programa con tensión,
nosotros
vamos a llevarnos bien.
Tenemos poca o ninguna autoridad de la plaza.
Ya, pero me han dicho que últimamente, cuando viene el ganado, cuando viene el camión, ¡fuera todo el mundo!
Joder. Son la empresa, ¿eh?
La empresa.
Nosotros jamás, a nadie...
Pero que hay mucho...
es que no tenemos ninguna autoridad sobre ello.
Bien, ya lo sé, pero hay
tenemos mucho... autoridad para ver los toros en el momento que estimemos oportuno,
¿qué pasa? ¿Que
o lo que sea.
¿Hay mucho mirón o...?
Hombre, es que, por ejemplo, el otro día que se desembarcaba la corrida de Miura, que son unos animales complicados en los corrales, aunque ya había advertido a Antonio Miura que, bueno, que los tenían más entrenados, que ya cogían bien las puertas, que a base de tanta vacunación y tanta cosa y tanto... Bueno, pues que ya se habían ido acostumbrando.
Me está encantando lo que estás diciendo.
¿Es así o no?
Porque ha sido la base de nuestra comida.
¿Ah, sí? Ah.
Sí. De verdad, los ganaderos son listos como el hambre, pero se piensan que los aficionados somos imbéciles, ¿me entiendes? Entonces, ellos quieren ir un pasito por encima del aficionado. Y a veces lo logran, y otras veces pues tampoco cuela mucho.
En todo caso, son animales que para andar en los corrales, pues siempre, aquí cuando se trajo la otra, yo sí la recuerdo, y fue un dolor, un sufrimiento.
¿Cómo puedes decir eso? Que te delata.
El desembarcar.
No, digo, ¿cómo puedes decir que te acuerdas de cuando vino la otra? Te delata.
Mira, el otro día me acuerdo... Es que el otro día me echaba cuenta y digo, ¿y desde cuándo estoy aquí metida? Y digo, jolín, seguidos, llevo 31 años. Este va a ser el 32. Seguidos.
Como la revista.
Más otro año que sube antes. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Por
o sea que
favor.
O sea, que yo me fijé en ti cuando empecé la revista.
Sí.
Claro.
Tú llegaste,
son 33.
Tú llegaste casi,
claro,
casi a la vez. Pues sí, bueno, pues esto. Que había, es verdad, había gente por todas las esquinas y entonces pues el otro día se despejó y se quedó, claro, que es como nos gustaría trabajar siempre a nosotros, ¿no? Claro. Porque se quedó allí pues los justos de
la empresa y
los seis veterinarios, los corraleros, los de abajo, todo se hace con una paciencia y con una tranquilidad absoluta, nada de ruidos, nada de murmullos, y oye, pues la cosa fue pues bastante bien, aunque bueno, siempre hay algún otro percance, ¿no? Pero fue,
por ejemplo,
muy bien. No, nada, que fue bien, vamos.
No se cayó ningún niño abajo, nada.
No, es que un día anterior se habían caído muletas, paraguas, y ya dices, bueno, como siga así esto, van a empezar a salir los toros y se van a empezar a caer cosas.
Jorge, ¿qué pasa?
Mira, no, relacionado, no te conocía, Juli, encantado. Tú hablabas del desembarque de la corrida, ¿no?
Sí.
Bueno, el desembarque normalmente aquí ha sido público, ¿no? En Madrid, por ejemplo, el desembarque no es público. Y en todo el desembarque son los veterinarios, alguien infiltrado, que puede decir, un amigo, vente y tal, pero no es público. Y luego...
No, bueno, el desembarque no es público.
Como dice que había mucha gente...
Había mucha gente, porque lo que dice siempre hay en los desembarques, algún amigo, alguien interesado,
sí,
un profesional que viene de fuera, que tal, que igual...
El desembarque no es público.
Y claro, empieza
luego,
uno, otro, y empezó allí a desfilar gente y era un montón.
Los reconocimientos no son públicos.
Tampoco, por supuesto,
son públicos,
no puede
y luego
ser.
Ya automáticamente, ya después del reconocimiento, que ya se ha... se sabe las reses que se van a lidiar, que han sido aprobadas para el festejo, entonces ya cuando se abren las puertas, te hablo en Madrid para que la gente ya vea el apartado, el sorteo y todo lo demás.
Ya, pero aquí
ya
es,
después del sorteo.
Aquí de otra manera.
Aquí se ve así, igual. Aquí todo es sin público.
Es sin público hasta que se ha hecho ya el sorteo.
El sorteo es público.
Lo que se abre al público y se hace el sorteo delante del público.
Para aclararnos un poquito, venga. Entonces, ahí cuando se embarca una corrida, están los de la empresa. Súbeme un poquito más, porfa. Están los de la empresa, están los veterinarios.
Y los representantes de los toreros, suele haber alguno, ¿no?
¿Y vosotros?
La policía, claro.
La policía.
Lo que es el equipo gobernativo.
Todo el equipo. Y luego, pues sí, muchas veces, pues está
el ayudante o algo.
Está el ganadero, o el hijo del ganadero, o...
O en años anteriores, el padre del torero.
Alguna vez.
No, las ventas...
Hemos conocido a los padres del torero, precisamente.
Pues eso está muy bien. Tú fíjate, Jorge, para que veas que somos...
Qué antiguo eres.
De verdad. Para que veas que somos hospitalarios aquí hemos, la familia está por encima de todo, y aquí, bueno, pues se puede echar a todo el mundo, pero si viene un padre, joder, va a echar al padre del torero. Tienes que, oiga, pase usted, ¿le gusta o no le gusta? No me gusta mucho, vale, un momentito, no se preocupe, no se disguste.
No, pero las ventas...
Me miras así como que...
No.
¿Tú esto te suena de algo?
Sí,
de...
no, me suena, pero...
En las ventas es igual.
Pero
además, en todas las plazas es
sí,
igual.
Sí, pero las ventas normalmente entran los... Yo te digo, pues yo... los aficionados tenemos derecho a dos aficionados
a
asistir según el artículo del reglamento, artículo 33 del reglamento taurino.
También los de peñas.
Aquí tenéis reglamento nacional también, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces, por reglamento nacional, que es el de Madrid. Entonces tenemos dos aficionados y luego, pues normalmente está siempre lo que tú dices, los veterinarios, por supuesto, que tienen que reconocer la autoridad, el presidente, delegado y tal, un representante o representantes de la empresa. Representantes de los toreros, representantes, y luego ya una vez que está aprobada la corrida, abren la puerta y entran las cuadrillas a ver los toros.
Los
pero entra
todo,
entra uno,
claro.
Sí, pero no entra la cuadrilla entera. Al primer al reconocimiento último.
Vamos, que os juntáis ahí una 25.
No.
Joder, entre aficionados y representantes.
Al reconocimiento entrarán y estarán dando vueltas por ahí por la plaza, pero el reconocimiento, aquí el reconocimiento se hace únicamente los veterinarios con cuando ya tenemos más o menos el reconocimiento hecho,
con el, equipo,
el presidente, con el presidente que vaya a actuar.
Sí, sí, pero siempre hay algún representante de los toreros.
No. Cuando hacemos el reconocimiento,
el último jamás. Reconocimiento
ojo, jamás.
Puede estar, pero estará
por allí.
Pero normalmente están allí, no intervienen.
No, reglamentariamente pueden estar. Lo que sí que es el presidente de esa corrida es el que está con los veterinarios.
Claro.
Haciendo el segundo reconocimiento.
El segundo.
Me hace una gracia cuando empezáis, cuando os ponéis serios y decís reglamentariamente, a mí me llama mucho la atención. Cada uno hace lo que quiere, como quiere y lo que le da la gana. Y cuando os ponéis así, todos muy dignos, no, es que el reglamento dice, joder, el reglamento dice, lo aplicamos, no lo aplicamos, lo dejamos de aplicar.
Lo que está claro, lo que ves aquí es que está claro, lo mismo que se hace en Madrid se hace aquí.
Sí, más o menos se hace lo mismo, lo que pasa que en cada sitio se hace de una forma, pero más o menos es lo mismo que se hace en todos los lados. Lo único que, por ejemplo, aquí, una vez que se, porque coincide que el segundo reconocimiento es el mismo día de la corrida y además el segundo reconocimiento es aquí en Cantabria, en Santander se hace a las 10 de la mañana. Entonces, a las 11 es cuando empiezan a venir las cuadrillas que son los que van a hacer el enlotado. Y luego a las 12 es cuando se celebra el sorteo. Ajá. Y es cuando ya entra la gente para ver el sorteo. Pero no, lo normal es que en los reconocimientos sí puede estar el ganadero, el empresario también está, pero tiene que estar el presidente con los veterinarios.
Bueno, vamos a ver, esto se resume en Tomás, que llevamos aquí toda la vida. Lógicamente tiene que haber un control normal, bien, pero lejos un poquito, no es que el reglamento dice, aquí viene el sentido común y lo normal que hay en la Plaza de Toros de Santander. Yo si soy el padre de Tomás y torea a mi hijo, a ver quién me dice a mí que tú, padre de Tomás, no vas a estar. Porque has estado siempre.
La diferencia es...
Has estado siempre. Y has hecho siempre lo que te ha dado la gana.
La diferencia...
Coño, no vengamos ahora, es que somos joder más papel.
No, vamos a ver.
Juan,
la diferencia es que cuando se está haciendo el reconocimiento, están los veterinarios y el presidente de esa corrida.
Bien.
Otra cosa es que el padre del torero pueda estar... o arriba viéndolo
o al lado.
Con los veterinarios y el presidente no está. Bueno, otra cosa es que luego, ya te estoy diciendo, que luego a partir de las 11, 11 y 10 es cuando empiezan a llegar las cuadrillas para hacer el enlotado.
No lo pongas más difícil con el horario.
Te estoy diciendo,
no lo pongas más difícil, déjalo estar.
Te estoy diciendo lo que es.
Que no, que bien.
Bueno.
Lo que nos estás vendiendo, ¿qué es?
Yo te estoy diciendo lo
hay
que...
Mucha seriedad hasta ahora, y mucha hasta, formalidad hasta ahora... y aquí se hace todo muy bien.
Vale. Mira,
que esto está muy interesante.
Esto está muy bien.
Y también yo he asistido a muchos, conozco a muchos presidentes también de Madrid, y hay una cosa, depende de la ganadería, es un poco anecdótico, depende de la ganadería que lidie,
el presidente mejor.
Te cita a una hora o te cita a otra.
Jorge, es Madrid.
Hoy puedo haber dudoso y tal y cual, pues a las 10. Hoy vemos que es una corrida que viene
Jorge,
aquí
tarde,
a las 11.
Jorge, hace muchos años.
Jorge, no me menes el gallinero, que estaba la cosa bien.
Aquí somos muchísimos, muy formales.
Muchísimos años estableció que, por ejemplo, los toros vienen como mínimo con 48 horas de antelación.
Bueno, plaza de primera, plaza de segunda, perdón.
Luego, el primer reconocimiento se hace 24 horas antes, pero aquí ya sé que se quedó establecido de que se hacía a las 11 de la mañana. Y el segundo reconocimiento, el mismo día del festejo, que se hacía al barrio.
Juan, que no hace muchos años, había empresarios que os pegaban un portazo a todos y decían, a ver si los veterinarios desaparecen de la faz de la tierra.
Pero no desaparecimos,
Pero y ahí hemos estado, ¿se decía o no?
Sí, sí.
No me cuentes que son las 11 menos 10.
Sí, sí, sí.
Y que a las 11 menos 20 pasa eso.
Que claro somos... que sí. Y había muchas cosas, hace 30, 35 años, y algunos más, y hemos visto muchas cosas.
Pero se han ido arreglando y limando asperezas.
Hemos peleado mucho.
Que sí.
Eso también, lo hice.
No hay una palabra más típica y más sobrevalorada en el mundo del toro, que es el purismo.
Es verdad, es que cuando la... No, de verdad.
Al final...
A mí me da miedo cuando en una tertulia nos ponemos todos... Y de vez en cuando nos ponemos dignos y empezamos a marcar territorios con los horarios, el reglamento dice, no me cuentes el reglamento.
Pero es que Juan es reglamento puro.
No. Juan.
Te recuerdo.
No tengo la intención de recuperar su sesgo artístico a mi amigo Juan Calahorra. Déjalo, que lo tengo todavía fresquito de no hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, me recuerda todos los días lo del rabo.
Déjalo estar. Pero es que yo, por ejemplo, el rabo le entiende a una persona como Lluvero. Me parece lo normal, me parece lo más normal. Y que diera una pata.
No, nunca jamás ocurrió, ¿eh?
De verdad, me parece normal, pero en Juan Calahorra era una, para mí, anormalidad.
Anomalía.
Bien, vale. Anomalía, gracias. Teniendo en cuenta cómo
está,
te conozco.
Ya está asumida, pero yo a lo que...
¿Te ha costado la presidencia?
No.
He hecho todo lo posible.
He hecho todo lo posible
para cargarte.
Mira que larga cambiada
ya
te está intentando
dar. Por eso ya no estoy.
Bueno, esto último es broma, porque es broma. Aquí tenemos mucha confianza. Alguno que no nos conozca, ahora que no me conozca, ¿a dónde han ido estos? ¿A qué tertulia han ido estos?
La cuestión es que a mí una de las cosas que siempre me ha gustado de lo que es el ambiente taurino es la puntualidad. Si los toros empiezan a las 6 de la tarde...
¿Pero qué vas a echar la culpa también a Carlos Herrero?
Que no.
Del reloj de la plaza.
No.
Coño, pero ¿qué me estás hablando de puntualidad? De verdad, Juan, de verdad, no empecemos ya con eso. Las corridas aquí normalmente...
Son a las 6 y media.
Son. La hora. Yo hay veces he entendido que, por ejemplo, una corrida como la ayer, que había muchísima gente...
Que ha empezado a las 6:50.
¿Perdón?
La corrida.
Sí, el primer toro.
¿Ayer?
El primer toro ha salido a las 6:47.
¿Qué ha ido? ¿Pepinereo con los caballos?
No, hubo una exhibición. Te lo digo porque estuve mirando el reloj por curiosidad.
Hubo exhibición de caballos porque es la primera vez que aquí se ha hecho.
Pero el rejoneo no es la exhibición de caballos.
Sí, pero una cosa es sacar las dos cuadras de caballos.
¿A qué hora habéis salido? A las 10.
Para presentar los toros. Perdón, los caballos.
Uy, qué locura. Bueno, no me vuelvas a hablar de horarios. Yo te estaba diciendo que yo puedo entender por una cierta deferencia, que no debiera ser así, pero lo entiendo. Por ejemplo, un día como ayer, el próximo día de Ortega, que está lleno, el próximo día de Morante, que está lleno, una pequeña diferencia, la plaza es nuestra, 135 años, los vomitorios son estrechos, en fin, todas esas cosas yo las puedo entender. De la misma manera que también podría entender que el aficionado, sabiendo las características de esa plaza, pudiera ir antes. O sea, lo uno por lo otro.
Porque se abre,
eso es.
Se abre más pronto.
Se
abre más pronto la plaza de toros.
Lo que pasa es que llega un momento que sacamos el pañuelo. A mí me gustaría, aprovechando esto, antes de entrar a hablar un poquito, que Tomás nos dé su punto de vista sobre lo que vio ayer en esa supuesta corrida de rejones, que yo creo que fue una demostración ecuestre preciosa. Yo creo que se quedó en eso, no en una corrida de rejones, con todo el respeto para el mundo. Para mí, lo que me han contado es que fue una excelente tarde de doma ecuestre, ¿vale? Fue una excelente tarde de doma ecuestre. Ahora, de rejoneo, no, yo es que no voy a ir a rejones.
Ya te echamos de menos, miramos para arriba.
Estará tomando notas en otro palco. Yo respeto a todo el mundo, ni me manifiesto contra los que van a rejones. Sí, al que quiera que vaya y al que no vaya. Pero no me manifiesto en ese sentido. No me gusta prohibir nada, hay algunos que les gusta prohibir. A mí no me gusta prohibir absolutamente nada porque soy un tío libertario. ¿Vale?
Por respecto ya al horario.
Para decirte una cosa, yo me estoy empezando a quitar.
Por respecto al horario.
Sí.
Claudio, perdona.
Dime.
Es una anécdota. En el año 2007 reapareció, ¿sabéis?, José Tomás.
Ajá.
Y fui al puerto de Santa María. Y retrasaron 25 minutos. 25 minutos el reloj de la plaza. Y claro, el presidente se fía por las manillas del reloj de la plaza, pero lo retrasaron 25 minutos. Un calor del puerto Santa María, un 28 de agosto, un 25 de agosto, digo, aquello impresionante. Y es lo que tú dices. Pero ya en Madrid está pasando que el público entra cada día más tarde a la plaza. Y cada día entra más tarde a la plaza porque es que las filas de gintonis para acá, para allá, para tal, Es increíble lo que está pasando.
Pero eso,
en las plazas de toros.
Yo, permíteme un momento. Venga, vamos a ver. Tomás, ¿sí? Si la plaza, es decir, la fiesta o la corrida empieza a las 6:30, es a las 6:30. El que no esté sentado en cuanto salga el primer toro, no entra a ver el primer toro.
Claro, pero
y ya está, y se acaban los problemas.
A ver,
claro, no sale a las 6:30.
Lo que no puede ser es que, perdona, Claudio, el mundo conocemos esta plaza, sí, y todos nos empeñemos en ir a las 6:25 a nuestra localidad. No, pues es que esto llevamos ya 40 años con esto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Ah, pues entonces, el que no esté sentado a su hora, no ve el toro.
Ahora,
ya está.
Ojo a la adaptación que tenemos que tener los más mayores sobre las nuevas corrientes. Y voy a poner un ejemplo que lo van a entender y que se aplica últimamente, desgraciadamente, para los toros. Yo antes iba al cine. Iba al cine. Hace años dejé de ir al cine. ¿Por qué Claudio dejó de ir al cine? Muy sencillo. Yo no soporto que a mi lado haya 3 kilos de palomitas, dos bocadillos de salchichas y venga, y venga, y venga. Yo puedo entender que eso es, digamos, la corriente que nos toca vivir, pero que a mí no me corresponde. Y entonces yo por eso he dejado de ir al cine. Y ya sabes por dónde voy. Yo ahora voy por los toros. Yo voy a los toros, soy disciplinado. Yo si la corrida es a las 6:30, a las 6 de la tarde estoy en la plaza de toros. Me cojo esa revista, ese libelo que hace Claudio, y ahí tenemos artículos que podemos leer, nos podemos entretener un poquito. Tú fíjate, son 100 y pico páginas para poder leer tranquilamente sentados. Ahora, nos tenemos que ir acostumbrando a las nuevas corrientes que ya habéis criticado en Madrid, hablando de la cantidad y hablando de la calidad. ¿Nos tenemos que ir acostumbrando a eso? ¿Cómo se puede parar que entre toro y toro, y ahí Tomás, me puedes ayudar? Pues yo sé que tú haces lo imposible, pero que tú no puedes contener a 3.000 personas, a 3.000 chavales. Entre toro y toro se sale en masa ahora, en nuestra plaza, no solamente a los chavales de sol, sino también de sombra, buscando el gin tonic. Una pregunta.
Perdón, tenemos, Claudio, que ir empezando antes de que muera el toro.
Y encima eso.
Y en plena lidia.
Bien, tenemos que ir acostumbrándonos a eso, o hay alguna manera de rebajar esa situación que se está haciendo sistemática. Ya no estoy hablando de Santander, sino los propios de Madrid que lo han denunciado.
No, Madrid es peor.
Madrid lo han denunciado. Madrid, por no citarte otras ferias, bueno, que tienen un sesgo muy, muy festivo y que no tiene nada que ver con lo que estamos
hablando. Eso se arregla poniendo más bares.
Poniendo más bares o... Hay una ley de
espectáculos. No,
o modificando la ley de espectáculos públicos.
Y anunciando que está prohibido salir una cosa.
El día que los toros prohíban el alcohol o prohíban fumar, ¿cuánta gente iría a los toros? Se perdería una gran parte del aforo.
No, pero
porque hay gente que va a los toros a tomar cubata.
No se trata de...
Jóvenes van a fumar.
Jorge, hay que adaptarse.
No,
de verdad.
Hay que adaptarse a los tiempos, ¿no?
No se trata de...
No, yo no digo de prohibir. Nada, el día que lo prohibieran...
Nada. Que no se trata...
No, que el día que lo prohibieran, habría una desbandada grande.
Bajaría.
Yo no digo de prohibir, pues yo el primero que tomo una copa con los toros...
Jorge, que no va por ahí la cosa. Que se ha prohibido fumar en los establecimientos y están llenos. ¿No te das cuenta que hay que ir con los tiempos? O sea, la mentalidad nuestra de los años 60 no puede ser la misma del siglo XXI, del 2025, cuando la mejor ministra que ha tenido el PSOE, la única buena que ha tenido.
Hombre.
¿Cómo? Sí, no, lo siento.
Muchas.
No, una. La del tabaco, ¿cómo se llamaba?
La de sanidad.
Ya no me acuerdo. Ha pasado tantos años, afortunadamente, que ya no me acuerdo.
Jo.
Bueno, pues esa. Bien.
Jo.
Dios mío. Pero porque han pasado mucho.
¿Qué vale? No. Juan, estate callado, que si no voy a por ti. La de la ley del tabaco, hombre.
Del 2005. Que iba a ser horrible.
Que se acaba el mundo. ¿Cómo están los restaurantes? ¿Están llenos, sí o no?
Llenos. ¿Y los campos de fútbol?
Y los campos de fútbol,
mira,
igual.
Tú dices que hay que acostumbrarse a los tiempos.
No, que hay que adaptarse a los tiempos.
Exactamente, hay que adaptarse. Yo antes iba a los toros. Yo era fumadora, cuando me sentaba en los tendidos yo fumaba, y fumaba, pim, pam, ta, 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 ta. Eso sí, jamás se me ocurrió levantarme y salir de mi asiento en la lidia, que eso es lo que hay, pues deberán de anunciarse, porque mucha gente igual lo hace sin saberlo, ¿eh? Sin saber que eso está prohibido. Coño, pues anúnciese. Igual que se dice en los cines, apaguen los móviles, pues lo mismo se dice. Pues recuerden que está totalmente prohibido pues salir durante la lidia del toro.
Pues me parece muy bien.
En la comida, Juan ha dicho una cosa muy interesante, que es lo de la megafonía en las plazas.
Yo fumaba, ¿verdad? Pues ahora, yo me siento en un tendido y se me pone un señor o una señora a fumarse un puro, que antes fumaba
todo el mundo puro, era una nube.
Además aquellos cohibas que se llevaban los puros más gordos para el día de la corrida. Se me pone alguien a fumarme un puro y al siguiente toro me voy.
Bueno, pero como
porque hay que acostumbrarse a todo, ahora ya no estás acostumbrado al humo.
Como esta afición taurina es muy tolerante, pues hombre, todavía se puede soportar alguna cosa de esas. Tampoco nos vamos a poner muy pejigueros. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo, es de la misma manera que las costumbres son cambiantes, hay afortunadamente mucha afición nueva. Yo sé que las peñas hacéis todo lo posible para intentar controlar lo de cuando sacamos el pañuelo, pedimos una oreja, eso perfecto. Pero hay otras cosas que son propios de la edad. ¿Tú cómo le vas a decir a un chaval que acaba de entrar a la Plaza de Toros de Santander, que tiene 19 años, que no se puede tomar una... Pues no lo entiende.
Y que va de fiesta. Pero él va de fiesta.
Entonces, hay que hacer algo. ¿Tenemos megafonía? Sí. ¿Está de más decir eso? No. Y que solamente nos dejan entre toro y toro a los que tenemos la próstata mal y tenemos que ir al servicio.
Claro.
Alguna ventaja tenemos que tener los mayores, digo yo. A mí me parece eso, me parece. ¿Qué dice la ley? Elena Salgado, gracias. Gracias, sí, Perales. Sí, Elena Salgado, Colin, era la ministra. Elena Salgado.
Madre mía,
bueno, pues
me van a matar.
Todas esas cosas. Y luego quería tocar un tema que no, porque ayer nuevamente, ya desde el callejón de Diego Ventura, se volvieron a hacer aspavientos provocando al presidente. Tengo entendido, pues no vi la corrida, pero me lo habéis contado todos, que hubo una oreja y una fuerte petición de la segunda. Y el presidente sus motivos tendría para no dar la segunda.
Me imagino que la forma de matar.
Vale,
muy
o sea, tú para
estuvo
ti...
Estuvo muy bien el presidente.
Vale, claro. Y estuvo muy bien el presidente. Bueno, pues el gran público, que era un público de doma y cueste, de caballos, no de rejoneo, pues estimó que había que darle. Y el presidente estuvo en ese sitio. Y nuevamente desde el callejón ya se empezaron a hacer, tú estuviste de asesor y lo viste, gestos, aspavientos contra la decisión del presidente, ¿correcto?
Sí, eso suele ser muy normal en algunos casos.
¿Cómo que suele ser muy normal?
Que son ciertas...
¿Y el delegado de callejón para qué está?
El delegado de callejón está para controlar todos esos temas. Pero bien. tú no puedes estar encima de todo el mundo.
No, yo no hablo de todo el mundo.
Me refiero, cualquiera puede hacer un gesto.
No me cambies lo que... Yo te estoy hablando desde el callejón, desde la cuadrilla, joder, de Diego Ventura. Te estoy hablando clarito.
Sí, no me mezcles
con lo demás. Es el que estaba haciendo aspavientos al presidente.
Y te digo
yo que un delegado de callejón es el que tiene que decir, niño, ven para acá. Matrícula.
Efectivamente, si es así. Sí,
es que la palabra que tienen ellos, cuando no están de acuerdo con la decisión del palco, tanto en la concesión de trofeos como en los cambios de tercio, en que tenga que poner como mínimo entrar tres veces a banderillar y mínimo cuatro palos, muy despacito, y no te hacen lo primero que te dicen.
Ya, bueno, no, sé
que es lo que te dice el presidente.
Exactamente, tú lo que me estás diciendo es lo que ya ocurrió, porque resulta que desde la presidencia se comunicó al delegado gubernativo que, por ejemplo, para que entiendas lo que fue, es que tanto a un rejonador como al otro se le dijera los pares de banderillas que están permitidos poner
aquí.
Que
esa es otra.
Entonces, tú le avisas y tú lo que ya entiendes que lo avisas y no vas a estar quedándote allí detrás de él a ver si luego hace algún aspamiento. Pero es eso, es...
Previamente ya habéis hablado con él y le dijisteis, oye, esto no se puede convertir en una charlotada.
Exactamente.
Donde pongas cuatro pares largos, que fue lo que pasó, que tanto
uno como el otro, pues engañaron un poquitín al presidente, y fue una de las cosas que estuvimos comentando, porque puso cuatro rosas, por ejemplo, cuando como mucho se le iban a... se le iban a permitir hasta tres, pero es que ya cogió cuatro directamente en la mano.
¿Cuántas fueron? No, cuatro de un lado, es baterías que... cortas, cuatro. A mí me han dicho que fue una salvajada, ¿no?
Sí, fueron, sí, fueron como cuatro largas, más luego las cuatro rosas. Hubo un momento en el que el presidente...
¿Y cortas momento... también puso?
No, porque...
Claro. No, bueno, yo pregunto. Si es
que pero hubo un momento en el que Andy Cartagena pidió poner banderillas cortas y el presidente con muy buen criterio se lo dijo una.
Esos gestos a veces no se ven, ¿eh? Estás en la plaza y no te das cuenta, pero eso cuando sale el rejoneador y ya va sobrepasado, el presidente le señala las que le deja, que normalmente una más en este se caso, deja, una corta, si se han puesto tal y todavía no se han puesto cortas.
No pues, enseñó todas las que llevaba, solamente
Ventura,
sacó, pero tú me estás hablando de un ramillete. Tú nos estás contando que normalmente se suele hablar en la previa, ¿no?
Exactamente, se suele,
Si lo saben ellos,
si lo saben.
Está en el reglamento. No hace falta decirlo.
Muchas veces alegan de que es el reglamento nacional, teniendo en cuenta que en Andalucía y en Castilla y León los permiten un par de banderillas más. Pero
también
aquí,
tienen que saber ellos en qué plaza están toreando, qué reglamento es el que llevas.
Pero aquí,
si estás en Andalucía,
aquí,
lo que quieras. Pero aquí,
aquí lo normal es que por lo menos te pidan permiso, porque la cuestión no es que no lo pongan, es que pidan permiso al presidente y entonces el presidente te dirá, ponla. Porque, por ejemplo, se le cayó una banderilla que no llegó a clavarse y esa no la contó el presidente. Dijo,
tres intentos.
Cuando hablo de ese momento de Andy Cartagena, que solo le concedió una vez, hizo tres pases porque pinchó dos y al tercero apenas como si hubiera puesto las tres.
Es que rebotaban, ¿eh?
Pinchaba en otra.
Bueno, entonces, definitiva, que la gente salió contenta. Satisfecha.
Pero mira, es una cosa curiosa del rejoneo, porque cuando hablamos del toreo a pie y hablamos de esos toreos triunfalistas, esos toreos sobre, es decir, que están ahí sobreactuando, esos gestos, esas todo eso lo criticamos muchas veces, ¿no? Pero es curioso como en el mundo del rejoneo la gente lo alaba, lo aplaude y le gusta. Es decir, el rejoneo decían que era el noble arte del toreo a caballo. Bueno, pues esto es el noble arte de la doma frente a un toro, porque al final en toreo vemos muy poco, es decir, Pablo Hermoso ya se encargó de gestionarlo y Diego Ventura ha culminado la obra, entonces bueno, pues nos hemos quedado en eso, en una doma muy bonita, en el que es un aburrimiento, yo tengo que decir que yo me aburrí soberanamente, bueno, aguanté al sexto toro pues porque venía la tertulia y porque bueno, pues al final estás ahí, pero bueno, es que al final ves dos y ya has visto absolutamente todo. Porque no hacen nada distinto, y es verdad que luego sí, hacen muchas florituras delante de la cara del toro, guardando ciertas distancias también, porque tampoco es que fueron ayer a juntarse mucho con la cara del toro.
No hubo nada.
Y luego imagínate cómo fue la cosa, que eso lo comentaba yo con algún amigo mío allí en el tendido, es un mano a mano en el que ha habido un torero que ha matado tres toros y no ha sacado una sola oreja, en una plaza tan cómoda y tan fácil como la de Santander.
Dices tú que imagínate lo que viene.
Imagínate lo que hay. Es decir, eso es un ya muy...
Oye,
no se puede consentir que un rejoneador le esté tocando al caballo, tal,
total,
cual.
Total.
Que lo que dices tú, que esté haciendo cosas muy bonitas, porque para al que le gusta el caballo es muy bonito ver un rebrinco de un caballo,
vos decís
tal cual. Pero claro, es que, yo qué sé, hace un quiebro bonito. Arriesgado, yo creo que hubo uno solo.
Porque este año no lo han hecho.
Pon unos buenos pares dando el pecho
luego,
del caballo, que le mire el caballo al toro, que se arrime, aparte de darle bocaos
arte
al toro.
Cuestre, lo siento, arte cuestre y otra cosa es toreo cuestre.
Lo siento mucho, yo siempre soy estoy un poco en contra de los manos a manos, lo he sido siempre, a no ser que esté muy justificado y que sea una cosa muy concreta. A mí no me gustan los mano a mano. Y no entiendo el mano a mano tampoco en un rejoneo, porque al final no hay tantos rejoneadores.
¿Qué?
Estás perdiendo la posibilidad, porque solo al final... ¿Cuántas corridas de rejones vamos
si
a
ver? Si un rejoneador ayer corridas... se llevó uno de los tres...
Bueno, bien, ya.
Ha estado todo Santander. Bueno,
dos orejas.
No, se refiere a eso.
No, me refiero, pero que ayer...
Pero que no se refiere a las orejas.
Vale.
A priori...
A ver si ahora me vais a echar a mí la culpa.
Pero ese no es el problema, ¿eh?
A priori decimos...
Para poner dos o tres o tal...
A priori decimos, un mano a mano, Diego Ventura y Andy Cartagena está muy bien, porque bueno, son los dos. Pero al final estás perdiendo la posibilidad de poder ver a otro, porque al final es que no... A ver, de los 11.000 que estábamos ayer en la plaza, ¿cuántos ven más de una o dos corridas de rejoneos al año? No nos engañemos, ¿eh?
Que no van a ver las que van a ver
entonces,
los caballos.
Entonces, para eso...
¿Y por qué no se plantea el hacer...? Vamos a ver, un buen rejoneador, un toro de rejones, dos toros de rejones, si está bien, son preciosos, muy bonito. Y aunque no te gusten mucho los toros, después pon toreros. O sea, haz algo, pues una de
rejones.
Claro.
Yo cuando empecé a los toros, que tengo
muestra
muchos años.
Muestra un rejoneador y muestra a lo que quieras, a dos novilleros, dos matadores, lo que quieras, pero haz algo. Pues
no, porque
perdona un segundito.
Así esto se está haciendo muy aburrido.
Ya,
desde que
desde que se fue
Pablo Hermoso.
En Madrid.
Se acabó.
En Madrid, yo cuando empecé los toros, normalmente además lo ponía los domingos, que eran unos carteles, a lo mejor unos toreros más flojos, sobre el papel, ¿no? Que luego ha habido grandes triunfos para mí, todos los toreros que se visten de
luces.
¿Llevaban
petos los caballos?
Tienen mi respeto. ¿Los rejoneadores? Sí, yo
no,
creo.
No,
llevaban petos. siempre ponía un rejoneador por delante. José Chupérez de Mendoza, Ángel Peralta, Rafael Peralta, Manuel Vidrié, y esto siempre, Alvarito Domés, Fermín Borges, siempre había un rejoneador por delante, y iban tres matadores y un rejoneador.
Esos toreaban.
Y entonces era esos señores que toreaban. Y el rejoneo, hoy día, bueno, aquí habéis tenido suerte de que, bueno, Ventura es un tirón todavía y tal, pero en Madrid, yo me recuerdo que la reventa, yo no voy a los rejones, en Madrid, yo soy abonado, lo digo la verdad. Me gusta ver un rejoneo como antiguamente, pues yo no aguanto una corrida de seis toros a caballo. Caballazo va, caballazo viene. Y sin embargo, yo les respeto, que son gente que tiene un arte ecuestre de maravilla, son una doma fenomenal, unos caballos preciosos, y viven además que van un potosí los caballos. Pues bueno, el rejoneo ha perdido mucho porque ha habido dos grandes rejoneadores que han evolucionado el rejoneo en España, que han sido Pablo Hermoso y Diego Ventura. Pero no ha habido competencia entre ellos. Al no haber competencia entre ellos, ha bajado mucho las corridas de rejones.
De todas maneras, Jorge, llevamos unas tertulias que ya nos hemos cargado dos tardes de toros. Ayer en la tertulia, los contertulios dijeron que lo de la novillada, que no lo veían muy bien. Decírselo a los que estuvieron ayer en la tertulia, que no entendían muy bien lo de las novilladas, y además viendo el nivel que hay ahora. Y ahora venís vosotros, que también hay que quitar la corrida de rejones. Pues
no, yo no creo que haya que quitarla. Hay afición para la corrida de rejones.
Lo estáis poniendo por ahora, porque estáis hablando de una mixta.
Acordaros
donde,
que aquí había
donde se mezclan los aficionados,
ha
y donde, lógicamente, la lidia de rejoneo, luego tal, con todo lo que levantan los caballos, etcétera, etcétera, son cambios de mentalidades, y sale un pan con... ¿Tú me entiendes? Con tu maca.
Antes salían panes buenos, ¿no?
Claro.
Tú los has visto, hablado.
¿Y por qué ahora no? Pero está hablando del Pleistoceno, porque todas las cosas han cambiado. que ha cambiado todo.
Moreno Pidal, que era un rejoneador de Badajoz, salía con toros en puntas.
Claro.
Guerrero y Moreno Pidal.
Que se anuncian, ¿Desde cuándo ves tú un cartel anunciado con toros en punta?
Yo
creo que no los ven ni
con toros en punta.
Pero bueno, también era un día que lo hacía.
Bueno, venga, va, que no tiene más recorrido y nada, que enhorabuena a los que les gustan los caballos. Pues nada.
¿Cómo se nota que le gustan a Claudio?
¡No!
La otra opción en un mano a mano es que en vez de seis toros salgan solamente cuatro, para que la gente no se canse.
Bueno, salimos a las 9:30 de la noche porque hubo pocas orejas, pues nos habíamos ido a las 10:00.
A las 9:30
sí.
Ahora, ¿estuvo esto de la presentación de los caballos?
Bueno, si eso fue por eso, porque yo nunca la había visto.
Venga, curiosa, larga cambiada. Corrida de esta tarde, vuelve Fortes a Santander. Yo reconozco, me sorprendió mucho cuando me enteré que venía Fortes aquí. Luego me explicaron por qué volvía Fortes aquí, porque yo ha sido el único torero que yo he visto, y llevo muchos años aquí en Santander, donde he pasado mierda. Yo con Fortes, las tardes que he venido a Santander, he pasado miedo.
Es que todas las tardes ha sido
y
volteado.
Y a mí me auguraron, me justificaron, que Fortes había cambiado desde el año pasado que toreó en Málaga. Le he visto en unas cuantas corridas y es cierto. No es el Fortes que yo tuve, no sé si la mala suerte o era el momento de ver. Yo aquí, cuando ha venido a Santander, lo he pasado mal. ¿Por qué he pasado miedo con él? Porque sabía que le iba a enganchar. Un año, otro año, otro año y otro año. Y le he visto últimamente a Fortes. Digo, bueno, pues nada, pues que venga a Santander. Fernando Adrián, que el año pasado pues estuvo muy bien, cortó muchas orejas. Y luego Borja, pues todas las esperanzas de esos milagros que hacéis de vez en cuando en Madrid y que salen bien, ¿no? De toros desaparecidos.
Pues yo veo hoy el cartel, de luego, para mí es un cartel muy interesante. De verdad.
Con una ganadería muy interesante también, ¿verdad?
Bueno, ahí no lo sé lo que habrá traído.
Coño, si te enseña las fotos. Hombre, no seas pasegón, que tú eres de Madrid.
No las he visto, no las he visto las fotos. No he visto la corrida.
Te voy a enseñar.
Yo he llegado muy tarde.
Te voy a enseñar un toro homenaje al bisonte de Cántabro. No, te lo voy a enseñar, hombre, que lleva el número 100. Te lo voy a enseñar. Sigue hablando que le guste.
Bueno, buscando. Pues el cartel de luego, en cuanto a matadores.
Mira,
a ver, es
¿te gusta? Cartel. Mira qué carita tiene.
Sí.
Más agresiva.
Sí.
¿Eh? ¿Qué pitones?
Un tío.
Y mañana, bueno, pues todas las carnicerías se van a poner ciegos.
Se van a poner ciegos.
Mira,
bueno,
para el
ganadero.
¿Nos gusta?
Pero el cartel de la terna es muy interesante. Fortes, sí. tú dices, es un torero que ha tenido unas jornadas impresionantes. Tuvo una parciada de Julito Aparicio en Vitigudino.
Que ha sido tremendo.
En Madrid ha tenido un montón. Pero que es un torero que este año en San Isidro, con la corrida de Arauz de Robles, que no es una ganadería fácil, Arauz de Robles, tuvo una actuación que, bueno, que si acierta con los aceros, se lleva tres orejas de ley en las ventas, ¿eh? Y además toreando, ahí me recordó un momento que se quedó quieto de frente con la mano izquierda, que el toro con el pitón le rozó la taleguilla sin moverse, sin hacer nada, se lo sacó con la muleta y ¿sabe a quién me recordó? A ese monstruo del toreo que desgraciadamente no torea, yo ya creo que ya no creo que toree mucho, que es José Tomás. Y aquello Madrid nos puso a reventar la plaza. Fernando Díaz es un torero con una gran regularidad, es un torero que ha cogido el tema, que está cortando muchas orejas, el año pasado también estuvo bien, aunque fue cogido.
Aquí estuvo muy bien.
Fue cogido.
Sí.
Y luego Borja Jiménez es un torero que tiene una mano izquierda prodigiosa, vamos, al toro de Vitorino el último día en Madrid, la corrida de la memoria. Le toreó al natural, vamos, que los naturales parecían circulares, vamos. Tiene una mano izquierda, pues, que extraordinaria. Yo creo que el cartel es súper interesante para mí.
Pero el cartel se compone de toreros...
Luego entra ya Juan Pedro Domecq.
Vamos a hacer el complemento.
La galería de Juan Pedro.
Claro, es que tú
Juan
fíjate.
Pedro, no, Juan Pedro
pero
Madrid.
¿Soy romántico o no soy romántico? Si soy romántico, pues genial.
Jorge,
es una tarde brillante.
¿Qué burra nos quieres vender aquí ahora?
No, yo no digo burra. Yo te digo, Juan Pedro Domecq, la primera corrida que ha hecho en Madrid ha sido la peor corrida presentada de la feria. Es así, yo lo tengo que decir. Y luego, sin embargo, la otra corrida que ha hecho el día de la beneficencia con Morante y Fernando Adrián y Borja Jiménez en el cartel, echó dos toros muy interesantes.
Echó dos toros
interesantes, el primero y segundo. Y ahí ya no te digo más.
Hombre, el cartel es un cartelazo. Es un cartel muy interesante. Es la típica... Hablamos de los Juan Pedro, pero es verdad que aquí podríamos tener toros buenos porque son toreros que permiten ese tipo de toros,
es que
toreros de verdad.
Mismo Jorge ha estado hablando de la trayectoria de estos toreros con otras ganaderías que nada tienen que ver con la de Juan Pedro.
Claro, es decir, yo creo que era un cartel para rematarlo con una buena ganadería, porque además que son toreros predispuestos a torearlas, que lo están haciendo muy bien. Hablábamos de Fortes, que ha dado un cambio radical, ya lo vimos en Madrid. Pero es que Fernando Adrià también viene de triunfar, Borja viene de triunfar también en Sevilla, en Madrid.
El año pasado, a finales del año pasado también estuvo estupendamente.
Fernando Adrià ha perdido
y Claudio estuvo dando por saco el año pasado de que no estaba en el cartel.
Pues sí.
¿De quién dices?
De Borja. Acuérdate que fue lo primero que dijiste el año pasado, de que nos faltaba que viniera Borja.
Pero que a mí no me haces caso nunca. Bueno, y yo este año he dicho, de verdad, como nadie me hace caso a mí, pues nada, pues muy bien. Pues en el
desierto. Pero bueno, este año está Borja y yo creo que...
Este año tampoco ha traído a Tomás Rufo.
El cartel es...
Teniendo en cuenta que teniendo en cuenta que mañana...
Pero he conseguido traer a Diego Ventura.
No. Este cartel para mí me ha hecho venir un día antes.
Te la vas a colgar ya para los restos.
No. Me ha costado un invierno muy duro, pero Diego Ventura...
Llevas una medalla por eso y luego te tienen que dar otro galardón porque hay 8 corridas.
Ya, bueno, sí.
Que desde el año pasado estás pidiendo la octava.
No, hombre, yo recojo ahí al aficionado. Al final estaba reclamando.
Eres la voz del pueblo.
Pues oye, ¿por qué no?
Bueno, pues todavía te van a pedir que ya la próxima sea una más para que acabe en domingo. Esa es más complicada, porque si acaba en domingo, la gente tiene que trabajar el lunes.
Yo hay veces que me pongo en el papel del empresario.
Es difícil, ¿eh?
No, yo me pongo en el papel del empresario. A la hora de confeccionar los carteles en una feria, aquí, y no sé si Jorge también es de esa familia, vamos a ver, estamos catando el melón. Decían que Pajés en Sevilla, ¿cómo se le ocurre traer 5 tardes a Morante, 4 tardes a Ortega, no sé cuántas a Pablo Aguado? El más listo, porque sabe que con esos carteles llena. Garzón, ¿sabéis cuáles son los llenos que tiene?
Los lógicos.
Los lógicos. ¿Sabéis cómo está el tendido de sombra en el resto de las corridas? ¿Te has molestado a verlo?
A la sombra.
¿A la sombra? A la sombra. A la sombra.
Normalmente hay huecos más. En la sombra hay más huecos que porque se mueve el aire.
Que la sombra es la que cifra.
Claro. Entonces, la de Miura. Claro, porque ahora ha traído a Miura y ahora preguntas a cualquier aficionado, ¿a qué coño trae Miura? Que ya Miura ya no es lo que era antes. Esto ha pasado estos días, ¿eh? Esto ha pasado estos días. ¿A qué coño está Miura? Miura ya nada. O sea, que no estás viendo que no vale para nada, que no sé qué, para arriba y para abajo. Entrad en la página web, mirad a ver cómo están los tendidos de sombra y os llevaréis, no sé si un susto o la realidad del aficionado. Si soy yo empresario, lo tengo más claro que el agua. Lo tengo más claro que el agua. Y luego estáis los que alguna vez os queréis cubrir y dicen, no, es que no se dan oportunidades a los nuevos valores. Y luego vienen por aquí, dame la Miura que se va porque se va. Venga, a torear. ¿Quién era el otro? El guapo. Finito de Córdoba. Se va porque se va. Enrique Ponce. Se va porque se va. Escribano. Que si se va porque se va. ¿A quién más tenemos
este año
por ahí?
Le toca a Cayetano.
A Cayetano. Se va porque se va. Aclararos de una vez. En general. Tenéis que aclararos de una vez. No. Es que, joder, ya está bien, coño. Venga. Los más de 20 y tantos años de alternativa que no dejan paso a los chavales.
Bueno, pero eso es el sistema como está montado, o sea...
No.
Eso es el sistema que está montado.
Que sí.
Tú hablas con toreros de los años 60.
Sí.
Figuras del toreo, vamos, yo he hablado con ellos y te decían, joder, usted estaba 8 o 9 años, sí, nosotros figuras, figurones. Ya. Y decían, nosotros estábamos 8 o 9 años, nos íbamos ricos, cosa que los toreros se pueden ir ricos, pero súper ricos o súper millonarios pueden ser muy poquitos. Porque bueno, yo no sé los números de los toreros, pero por lo que...
En la época que tú naciste, no pagabais Hacienda.
Exactamente, puede ser también.
Era muy malo, pero dejaba pagar Hacienda.
Y América era un América, filón. América, para ellos era un filón, ¿no?
América y América el se cerró, de, ¿eh? No, América ya no existe.
En México circulaba el peso de oro, ¿no? Pero bueno, lo que yo te quiero decir que en aquella época los toreros se retiraban 8 años o 9. Y a mí me han dicho toreros, figura del torero, decían, no, es que nosotros teníamos que ir porque los demás venían empujando. Y además, era otro criterio, mandaban los empresarios, ahora mandan los apoderados y los toreros. Te voy a decir por qué. Ahí tenemos el caso que lo habéis estudiado vosotros, lo habéis visto, Balañá en Barcelona, el viejo Balañá. Sería chamaco, ¿qué, no? Chamaco, ¿gustaría, no gustaría? Y chamaco es alguien cortado dos orejas en Barcelona. Y ponía Pedro Balañá, además que eso lo he visto yo en reportajes de cine, yo no he estado en Barcelona en aquellos tiempos, y ponía en una pizarra, en un encerado de que cuando íbamos al colegio, una pizarra, y la paseaba por toda la plaza, no había megafonía, y decía, el próximo jueves, porque Barcelona hacía toros los jueves y los domingos, el próximo jueves Chamaco y dos más. Sí, es que funcionaba, sí, o sea, sí. No había tanto marketing, no había tanta red social, no había tanto, funcionaba el boca a boca. Y la prensa, que tenía la prensa escrita, que funcionaba mucho, y los programas
entonces
de radio.
Entonces se pagaba, la se radio, pagaba, ¿no?, a los periodistas.
Y la radio, sí, pues es que...
Coño, que es una manera también de...
Lo llamaba, había ¿no? Antonio Donaire, que murió, lo llamaba sobrecogedores.
No, bueno, fíjate. ¿Qué te voy a contar?
Bueno, a mí...
Otro día, dentro de otros años, te cuento más cosas de aquí.
Hay que otra anécdota.
Pero que eso es bonito con el paso. Yo cuando cuento cosas de esas, es como anécdota. O sea, no es ni de nada. Pues, ¿cómo funcionaban las cosas?
Pues, ¿cómo funcionaban de resumen, una manera y ahora yo creo que Santander ahora, en serio, ha ganado un plus de calidad. Yo creo que este hombre ha dado... Garzón ha dado con la tecla de Santander. El apoyo grande de la alcaldesa, del Consejo de Administración... Y creo que la tecla, y ahora mismo Santander, es la feria puntera del norte. Ahora mismo es la feria referencia.
Vamos a dejar las cosas en su sitio. Vamos a ver. Una vez más, te lo digo para los que venís de fuera y venís, sois feriantes. Santander lleva desde el año 70 y tantos una carrera hacia arriba, con un funcionamiento específico, finales de los 70, otro funcionamiento específico de los 80, 90, 90, hasta llegar hasta ahora. Esto es posible por el empecinamiento, eso es verdad, de todos los alcaldes y alcaldesas que ha habido en ese momento, que hemos tenido la suerte, que han apostado por la Feria del Norte. Si a esto unimos que poco a poco se va mejorando, ha habido altibajos a la hora de las gerencias de las plazas, bueno, con su tiempo, ¿no? Y estamos dando ahora con este hombre, que lleva, me parece, 4 o 5 años, me parece ya.
5 años.
5 años ya, que yo realmente, insisto, lo está haciendo realmente bien.
Bien,
lo que ha hecho este año, Garzón, en la feria de Santander, la publicidad y absolutamente muchas más cosas de las que la gente sabe, que para eso está el invierno, para contarlas, si es que es necesario contarlas, lo ha hecho este hombre. Bien. Y luego, en los últimos años, gracias a gente como Tomás, gracias a gente como las peñas en general, que el comportamiento está siendo excelente y están introduciendo savia nueva. Entonces, lo que antes en un principio era una apuesta, yo creo que de gerencia de la alcaldía, del consistorio, se ha ido convirtiendo, se ha ido pegando a los aficionados. Y que ahora las peñas están haciendo una labor extraordinaria. Lo que intentamos hacer con estas tertulias y yo los programas que tengo en invierno es que a esa cantidad de chavales jóvenes que van, como dice Puri, pues son chavales jóvenes, van de fiesta, poco a poco ir introduciéndoles. Y pero es que no, eso no se hace de la noche a la mañana.
No.
Claro, tú es que llevas toda la vida y te llevas las manos a la cabeza.
Pero es que un chaval acabas de decir una cosa. Es que la feria no solamente es esta semana, es que la feria es durante todo el año para que se pueda celebrar una semana. Y todo lo que es el invierno, que es lo que has dicho tú, es cuando hay que ir trabajando para que la feria salga.
Y yo te digo una cosa, si esta conjunción que hay entre casa consistorial, entre aficionados veteranos, entre peñistas, y que tengamos la suerte de tener un empresario medianamente normal, como es este hombre, hace que en estos momentos, por primera vez en la historia, mira, te voy a aprovechar la oportunidad, porque tú eres el presidente de las peñas de toda España. Aquí, por primera vez en Santander, antes de que haya comenzado la feria, ha habido 3 tardes de 9 billetes. Sí, sí. ¿Tú conoces muchos sitios de España donde antes de comenzar la feria haya habido carteles
pues
de 9 billetes?
Pues yo te puedo decir que nada más que Pamplona y Madrid.
Pamplona, evidentemente.
Y Madrid.
Vale, pues venga, ya está.
Y ya te lo digo. Y además te digo una cosa, y tengo una cosa además. La evolución de Santander, yo como vengo de fuera, pues conozco muchísima gente, me muevo por toda España, como tú sabes.
Sí.
Yo me encuentro cada día más gente en Santander conocida, como cada día me encuentro menos gente conocida en Bilbao, es la verdad.
Bueno, que íbamos, lo de Bilbao ya lo tocaremos otro día, no, pero a mí me da mucha pena.
Pero bueno, que hemos cambiado a lo mejor,
sí.
El ir a un sitio o el ir a otro. Y también te digo otra cosa de Santander, que es verdaderamente que es una ventaja el que habéis tenido esta empresa, este ayuntamiento y demás, porque se ha creado un ambiente importante, un ambiente de peñas. Concretamente, el otro día, pues para encontrar, yo les proporcioné el teléfono de la empresa y tal, una peña de Huerta del Rey. Pues ha venido con uno o dos autocares que viene a ver a Jarocho.
Uh-huh. ¿Eh?
O sea, está moviéndose Santander y, joder, Santander es un punto de referencia. Y ahora mismo, en el norte, la única feria de referencia es Santander. Pero es que Santander, como plaza de segunda, te puedo decir que plaza de segunda, después de Albacete, que es un ferión, bueno, un ferión que
después tiene
11-12 corridas, es Santander.
Yo tampoco me miro al ombligo.
Ya no es Logroño como era antiguamente.
Jorge, no me miro al ombrigo y sé que Albacete es Albacete, pero que
pero
nosotros.
Pero es que es Santander.
Nosotros
pero
después
no cuentes
de feria.
Con ninguna.
Correcto. Claro. Totalmente
ni
de acuerdo.
Ni Valladolid, ni Salamanca.
Que no.
Con el arte taurino de Salamanca, con la gardilla de Santander.
Pues Salamanca lo que pasa es que también tiene una trayectoria que están obligados
pero
a poner a su gente.
Sí, pero
ganaderías Salmantina y tiene
media entrada configurada.
Que ya lo sé, Jorge, pero bueno, cada uno. Vamos a hablar de lo nuestro. Insisto, que yo, la realidad de Santander es esa. Y que si vamos todos de la mano, vamos a conseguir muchas cosas. Y ya como tengo 2 minutos, recordar una vez más. El año pasado, yo estaba viendo el rejoneo y la gente, Pablo Hermoso, el hermano, el hijo, no sé qué, digo, oye, trae un día a Diego Ventura, joder, que hace mucho que no viene. Maldita la hora que le dije que trajera a Diego Ventura, pero bueno, le ha traído. Bien, el año pasado estaba Tomás, todos los que vienen a la tertulia, Juan, y ve, joder, una corrida más. Coño, va y pone una corrida más. ¿Qué más coños queremos?
Claro, sí.
Poco a poco, ¿no? poco a poco. ¿Queréis miuras? Tomar miuras. ¿Queréis vitorinos? Vitorinos. Espero que sean bastante mejor, bueno, que lo que vi ayer en la línea de la conferencia. Pero bueno, vale, yo espero y lo deseo. Espero y lo deseo. Oye, que ha sido un placer. Tomás, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Claudio.
Ayer estuviste castigado, te tocó rejones.
Nada.
Te premiaré como te mereces. Te premiaré como te mereces. Jorge, nos vas a acompañar estos días, ¿no?
Hombre, yo estoy...
Y al año que viene te vas a quedar aquí en el hotel.
Hombre, por supuesto, hay que hablarlo ahora mismo.
No, ya te ha puesto Chuchi un precio especial.
Vale.
De abono.
De abono, precio de abono.
Precio de abono, muchas gracias, Juan.
Pues un jubilado.
¿Cuándo te toca asesoría?
Mañana.
Mañana.
Estamos un día así en verano.
Pues me parece bien, que te caiga mucha suerte. Puri, muchísimas gracias.
Pues a ti.
Ahora te damos algo de comer, ¿no? Que no has comido, la mujer.
Bueno.
Pues ahora, no te preocupes, que ahora te lo gestionamos. Oye, que muchas gracias. Venga, el programa le colgamos dentro de unos instantes. Mañana le repetimos a las 10 de la mañana. Y luego ya saben que estamos aquí en Cafetería Hotel Picos de Europa, en las tertulias taurinas de Teiba FM 101.4 y 104.8. Y el que está cantando, que me lo seguís diciendo, es Renato Carosone. Renato Carosone es la sintonía que tenemos. Venga, muchas gracias. Ponemos los relojes en hora. Son las 4 de la tarde. Adiós.